FM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, sí señor, buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol y de la lluvia, porque amaneció lluvenita en este día de hoy. Parece que, no sé, un ligero cambio de tiempo que tendremos, con temperaturas un poco menos calientes, un poco más frescas, que no viene mal. En definitiva, estamos en diciembre, ¿no? Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya de, ¿qué día es hoy? Jueves.
Jueves 26
de diciembre. Jueves 26 de diciembre, ya, como bien tú dices, un aguacerito fuerte, constante toda la noche, pero viene bien para refrescar, porque hacía muchos días que la verdad es que no llovía.
Tienes toda la razón.
Bienvenido el agua, eso digo yo, y los sapos también.
Sí, me imagino, no estuve tanto del tiempo, pero pienso que es para un baja la temperatura, un frente frío. Que
ojalá.
Ojalá. Un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales, de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, miante y sabrosa, brodio de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero que tenemos en la producción, a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Reacciona opositor cubano en España a la actitud de Estados Unidos de anteponer la protección de los derechos humanos para un diálogo abierto con Cuba. Organizaron las autoridades cubanas una amplia operación en Girabara, en la provincia de Holguín, contra decenas de personas que trataban de salir del país. Exhortó el presidente Barack Obama a los estadounidenses a hacer obras voluntarias en esta Navidad. Y el Papa Francisco centró en la figura de Jesucristo la homilía de su primera misa del gallo como Papa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos está abierto a dialogar con Cuba si garantiza la protección de los derechos humanos, señaló el Departamento de Estado en respuesta a un gesto de la isla para mejorar los lazos bilaterales. Al respecto, en Madrid, Enrique de Usar recogió la opinión de esta propuesta tras conversar con Antonio Guedes, de la Unión Liberal Cubana.
Washington está abierto a dialogar con La Habana si garantiza la protección de los derechos humanos, señaló el Departamento de Estado en respuesta al último discurso de Raúl Castro. El gobierno de Estados Unidos está abierto a la relación con Cuba cuando el pueblo cubano disfrute de las protecciones a los derechos humanos fundamentales y la habilidad de determinar libremente su propio futuro político, dijo un alto funcionario de la diplomacia estadounidense y que aquí en España ratificó el presidente de Unión Liberal Cubana, Antonio Guedes.
Raúl Castro ha declarado que sí, dialogar con Estados Unidos, pero sin condiciones, claro, son las condiciones de ellos. Eso significa que no van a respetar los derechos humanos. Y repito, respetar los derechos humanos significa liberar a todos los presos políticos, ya, el reconocimiento de la oposición democrática interna, una cierta libertad, un progreso en ese campo. Y Cuba no está dispuesto a eso, por lo menos hasta el día de hoy.
También el funcionario del Departamento de Estado que pidió el anonimato indicó que el gobierno estadounidense sigue enfocado en la necesidad de mejorar las condiciones de los derechos humanos y el respeto hacia las libertades fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:05 minutos de la mañana.
Opositores y activistas de los derechos humanos reportan desde Cuba una operación de las autoridades policíacas de Jíbara en el norte de la provincia de Holguín contra decenas de personas que trataban de salir del país. Las fuentes dijeron a martinoticias.com que desde el 23 de diciembre todo el pueblo está rodeado de policías, militares, paramilitares y agentes del Ministerio del Interior que devuelven al municipio de origen a todo el que no sea residente en la zona. La situación también ha sido denunciada por activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, cuyo líder, el exprisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, lo publicó en su cuenta de Twitter. Según Ferrer, todo se debe a que se propagó la información de que un barco estaría esperando en alta mar para llevarse a las personas a Estados Unidos y mucha gente llegó a Jíbara para tratar de escapar de la isla.
Y a punto de comenzar en el año 2014, miles de cubanos continúan esperando resolver sus problemas de vivienda tras el paso del huracán Sandy. Paul Rodríguez nos brinda los detalles.
Miles de cubanos en la región oriental de la isla y especialmente en la provincia de Santiago de Cuba continúan esperando el programa de edificación de viviendas para aliviar la tensa situación generada hace más de un año por el huracán Sandy. Para la activista y periodista independiente Yusmila Reina Ferreira, la situación todavía no ha mejorado.
Menos del 50% de las viviendas afectadas por el huracán Sandy han sido reparadas, a pesar de que los informes dados por el gobierno hace ya en el mes de octubre apuntaban que el 46% de las viviendas estaban ya reparadas. Decirle que muchas personas en espera de este 2014 continúan con las viviendas, con lonas destruidas, viviendo solo en una parte lo que fue su hogar. Tampoco ellos en lo personal tienen los medios para repararlos por su cuenta.
De acuerdo a la prensa oficial, el gobierno intentará edificar 29.400 viviendas en 8 años, supuestamente destinadas a resolver los 15.889 derrumbes total causados por el ciclón del 2012. Ovidio Martín, de la Unión Patriótica de Cuba, confirmó que se han edificado y reparado algunas viviendas, pero todavía hay miles de residencias en las mismas condiciones.
Ciertamente están haciendo construcciones, reparaciones, pero nada que ver con lo que es la población. Reparaciones, sus instituciones, que tienen que ver completamente con ellos dentro de lo que es la ciudad de Santiago de Cuba, unos establecimientos completamente estatales que tienen que ver más bien con los asuntos del turismo y los asuntos del gobierno que con la población.
Asimismo, Martín Noticias también indicó en octubre de 2013 que todavía había 92.426 damnificados que esperaban solución para sus viviendas afectadas, mientras parte de la ayuda internacional y los recursos empleados por las autoridades para reparar los daños todavía no había llegado a sus destinatarios. Por Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08 minutos de la mañana.
El presidente Barack Obama exhortó a los estadounidenses a sumarse al espíritu navideño con obras voluntarias, como trabajar en una cocina para gente pobre, dar regalos a los niños necesitados u organizar recorridos de repartir alimentos y ropa. Obama señaló en un mensaje que los valores cristianos pueden impulsar a los estadounidenses de todas las confesiones religiosas a ser mejores padres, amigos, vecinos y ciudadanos. Por su parte, la primera dama, Michelle Obama, dijo que el país debe demostrar su gratitud y apoyar a los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias.
Y el Departamento de Estado señaló que la ayuda de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales ha sido muy efectiva, pero insistió en que el crédito por los logros en esa lucha pertenece a los colombianos. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos no comentó los informes de que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ayuda a Colombia a combatir la guerrilla de la FARC, pero destacó el apoyo de Washington al gobierno del presidente Santos en su lucha contra los grupos armados ilegales que operan en la nación sudamericana. El diario The Washington Post reveló que la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad colaboraron en acciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a través de un programa secreto. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo que la Cancillería estadounidense no comenta materias de inteligencia, pero agregó:
U.S. support for Colombia in its fight against narcotics trafficking and illegal armed groups is long-running and well-known.
El apoyo de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales es de larga data y bien conocido, y creemos que esa asistencia ha sido exitosa en ayudar al gobierno colombiano a enfrentar las amenazas de seguridad, indicó la vocera citando una nota de prensa. Dijo también que la asistencia no ha estado enfocada solo en materias de seguridad y antinarcóticos, sino que también ha incluido programas de ayuda para el desarrollo económico y para mejorar los servicios del gobierno de Bogotá. El progreso de Colombia en combatir la guerrilla está bien documentado y nuestro respaldo ha sido efectivo, pero el crédito por los éxitos en el terreno contra los grupos armados como la FARC pertenece a los colombianos, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Otis.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana.
Al menos 18 presuntos inmigrantes ilegales haitianos murieron el miércoles en el naufragio del bote en el que viajaban cerca de las islas de Turcos y Caicos en el Caribe. El barco de vela había sido interceptado por las autoridades de Turcos y Caicos antes de la madrugada y era escoltado cuando zozobró inesperadamente a unos 140 metros de la isla de Providenciales. Las autoridades rescataron a 32 personas, recuperaron 18 cadáveres y buscaban a otras víctimas con la ayuda de buzos y un helicóptero de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Más de América Latina, se aproxima la fecha en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer su sentencia sobre el litigio marítimo entre Chile y Perú. El canciller chileno Alfredo Moreno celebra que ambos países no hayan caído en la tentación del distanciamiento, porque después del fallo seguirán siendo naciones vecinas.
Lo que hemos hecho durante este periodo es prepararnos para ese fallo, intentando tener la mejor preparación para ello. En primer lugar, hemos trabajado con Perú en tratar de reanudar todas aquellas cosas que en el primer momento habían sido suspendidas, preocupándonos de el momento en que vamos a tener que enfrentar el fallo y ver el cumplimiento del fallo. En segundo lugar, la relación futura. Cuando uno tiene un fallo, siempre ve lo que está pasando en ese momento. Cuando uno tiene una mayor perspectiva, se da cuenta que después del fallo, los dos países siguen siendo vecinos y por lo tanto tienen todo un trayecto que tienen que seguir recorriendo en común. Y naturalmente defender durante este periodo con la mayor fuerza y con la mayor energía lo que son los elementos que sustentan la posición de Chile.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el litigio Chile-Perú será dado a conocer el 27 de enero y es de carácter inapelable.
El Papa Francisco inició su homilía en Roma con la frase: Jesús es la luz que disipa las tinieblas. Durante la Misa del Gallo, con la que comienza la Navidad y que celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en su primera celebración de la Navidad, el Papa argentino pronunció una homilía breve en la que la llegada de Jesús, que celebran los católicos, fue el único tema en la víspera de la Navidad. Francisco comenzó afirmando que somos un pueblo en camino, y a nuestro alrededor y también dentro de nosotros hay tinieblas y luces. Pero en la noche de hoy, cuando el espíritu de las tinieblas cubre el mundo, se renueva el acontecimiento que siempre nos asombra y sorprende. El pueblo en camino ve una gran luz. Poco después, el Papa disertó sobre las palabras caminar y ver, al considerar que la identidad de los creyentes católicos es ser peregrinos hacia la tierra prometida. El sumo pontífice subrayó que, si amamos a Dios y a los hermanos, caminamos en la luz, pero si nuestro corazón se cierra, si prevalecen en el orgullo, la mentira, la búsqueda, el propio interés, entonces las tinieblas nos rodean por dentro y por fuera.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En este jueves tenemos a Moisés López, Lucy García, Alugando Claro. Desde los controles tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, un avance informativo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando Claro todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana el programa especial que te trae los 10 éxitos más importantes del 2013. Son los más calientes de este año, muchos de ellos nominados para la 56ª entrega anual de los premios Grammys, a celebrarse el próximo 26 de enero en Los Ángeles, California. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
Comenzando este 30 de diciembre en su nuevo horario de las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Pasamos por pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del martes se encuentra ahora extendido como casi estacionario desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba y la península de Yucatán. Al efecto de este frente estacionario, se suman las fuertes corrientes del suroeste en la altura, que estarán arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Golfo y están provocando nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y el norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos nublados en la costa norte occidental con lluvias y chubascos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, en cuanto a deportes, se impone hablar hoy de basquetbol. Sí, porque Heat vence a los Lakers, venció a los Lakers y se adueña de la Navidad. ¿Qué te parece? Dwayne Wade y Chris Bosh no escatimaron esfuerzos y ofrecieron sus mejores regalos en este día de Navidad. Bosh y Wade anotaron 23 puntos cada uno y encabezaron la ofensiva del Heat, que derrotó el miércoles 101-95, o sea, ayer 101-95, a los Lakers de Los Ángeles, y archivó su sexta victoria consecutiva al hilo. Con este triunfo, Miami tiene un récord de 7-0 contra equipos de la Conferencia Oeste en la temporada regular y extendió a 19 su seguidilla de triunfos seguidos contra esos mismos rivales para ponerse a uno de empatar la racha más extensa para un quinteto del Este que ostenta Boston desde el año 1973. Bosch tuvo además 11 rebotes, 2 asistencias y recuperó un balón en un partido donde LeBron James añadió 19 unidades y Wade Allen contribuyó con 12. Wade compiló 7 asistencias con 6 rebotes. LeBron James realizó una excelente labor de equipo y ayudó a que el Heat consiguiese la quinta victoria consecutiva ante los Lakers en el día de Navidad. Jugó 35 minutos y capturó 8 rebotes con 4 asistencias. Tal vez James no sintió la suficiente motivación de protagonizar un duelo estelar con el escolta Kobe Bryant, que vio el partido desde el banquillo de su equipo tras su lesión en la pierna izquierda. Nick Young fue el máximo anotador con 20 puntos por los Lakers, que empataron 4 veces el marcador en el cuarto periodo. El quinteto de Mike D'Antoni malogró su causa con una noche de mala puntería y sufrió su tercer tropiezo consecutivo. Hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Reacciona opositor cubano en España a la actitud de Estados Unidos de anteponer la protección de los derechos humanos para un diálogo abierto con Cuba. Organizaron las autoridades cubanas una amplia operación en Jíbara, en la provincia de Holguín, contra decenas de personas que trataban de salir del país. Exhortó el presidente Barack Obama a los estadounidenses a hacer obras voluntarias en esta Navidad. Y el Papa Francisco centró en la figura de Jesucristo la homilía de su primera misa del gallo como Papa.
Bien, son las 5:21 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de 26 de diciembre, un día después de la Navidad.
Oye, ¿qué tal de tu Nochebuena?
Muy bien, sí. Afortunadamente.
Bueno,
muy bien.
Me alegro mucho.
Así que, y después, pues al otro día, pues pasándola en casa, temprano sí. Fui a ver a los nietos, pero en realidad una velada agradable en compañía de la familia, todo muy tranquilo, feliz, como me gusta
bueno.
A mí. Pero fíjate que yo iba a iniciar el comentario de hoy con tu pueblo, que Remedio celebró sus parrandas.
Exactamente, comenzaron el 24 en horas de la noche.
Así es.
El día de Nochebuena.
La festividad más antigua de Cuba, porque las parrandas de la localidad de Remedio son, en realidad, es la más antigua de Cuba, estas parrandas.
Sí.
Y mostraron carrozas, variedades de fuegos artificiales, claves de la rivalidad que enfrentan los dos barrios de los pobladores. ¿Quiénes salieron? ¿Los sapos y los...?
No, los chicos y los sapos en Camajuaní.
Ah, bueno, pero mira, aquí también...
Ahí está el barrio del Carmen y el
ahí
barrio
hay
de,
rivalidad.
Del Gallo.
Fíjate que las parrandas de la Villa de San Juan de los Remedios, en la provincia de allá de Villa Clara, declaradas este año Patrimonio Cultural de la Nación.
Uh-huh.
Y reunieron a miles de personas, entre nativos de la localidad, vecinos de los pueblos cercanos y de otras provincias, a los que se suman los turistas también. Dice que había luces de bengala, el adorno de las plazas, farolas, que las diseñaron sí. Para la ocasión. Ellos mismos con sus recursos hicieron todas esas cosas.
Te voy a explicar brevemente el adorno de las plazas. Te voy a explicar qué pasa. Que ahí no se hacen carrozas que se mueven, como por ejemplo Camajuaní, que se mueven por la calle principal frente al parque, la carroza camina 3 o 4 cuadras, etcétera, y el público las disfruta, ¿no? No, ahí son trabajos de plaza, que son trabajos en un lugar estético, estable,
estado,
no se mueve.
Estado,
es un edificio... estático, hecho de cartón, de madera, con millones de luces, una cosa, y siempre alegórico, algo, alguna parte, alguna cosa histórica, muy lindo, y como tú señalas, si se buscan los recursos, se dañan la tierra, pero los remedianos siempre hacen su trabajo de plaza y celebran su fiesta.
Bueno, los bandos oponentes, como tú me habías comentado, sí. Uno es el Carmen y el otro es Salvador.
El Salvador,
Carmen. Y
Salvador.
Son los que hicieron los artífices de esta tradición que surgió en el año 1820, que se repite cada año sobre esta fecha. Según la tradición, una vez que las campanas de la iglesia parroquial mayor anuncian las 9 de la noche del 24 de diciembre, a partir de entonces cada bando descubre su habilidad creadora y se desata una fiesta, sí, que no termina hasta la mañana del día 25.
Definitivamente.
El día de Navidad. Predominaron los colores rojo, azul, el gallo es su símbolo, mientras que sus contrincantes, los del Carmen, se decidieron por un tono marrón y tienen como atributo el gavilán.
El gavilán, gallo y gavilán.
Así que, según los historiadores de Remedio, estas festividades se originaron, dice que cuando un sacerdote llamado Francisco Vigil de Quiñones, inquieto por la ausencia de los feligreses a la misa de gallo, ideó que los muchachos del pueblo salieran a la calle y despertaran con ruidos de pitos y latas a los vecinos.
Esa es la historia, sí.
Así que...
Esa es la historia, para que vayan a la misa del gallo.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj. Siempre un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Buenos días para ustedes, Lucy.
Así es, muy buenos días en esta mañana, jueves 26 de diciembre. Se nos está acabando ya rápidamente el año. Gracias por compartir esta mañana con nosotros y mantener la sintonía.
Así es, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opinan economistas independientes en Cuba sobre las restricciones y limitaciones que impone el gobierno a los cuentapropistas. Someten a varios activistas del movimiento cubano Reflexionar arresto domiciliario en la provincia de Cienfuegos. Intercede el arzobispo de Caracas por la liberación de los prisioneros que la oposición venezolana considera como presos políticos. Y Rusia retiró los cargos criminales contra la mayoría de los activistas del grupo ambientalista Greenpeace arrestados en septiembre.
Pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno cubano cifra grandes esperanzas en el cuentapropismo, pero economistas independientes en la isla opinan que el incipiente sector privado enfrenta restricciones, limitaciones e incertidumbre. Este es el reportaje que nos brinda Rafael Martínez Sisto.
La economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello tiene en cuenta que solo hay poco más de 400.000 cuentapropistas y pone en duda la afirmación del régimen de que el cuentapropismo continuará su crecimiento.
No representa dentro de la población económicamente activa un porcentaje importante, máximo si se recuerda que el gobierno anunció que iba a despedir a 1.500.000 personas.
Dice Marta Beatriz que es una actividad que no tiene asegurado el futuro. ¿Por qué?
Porque el gobierno plantea que las personas no pueden enriquecerse. Por consiguiente, los que llegan a un punto determinado que quisieran invertir o reinvertir el dinero que han obtenido para nuevos negocios y poder producir más ganancias, pues no lo pueden hacer.
También hace referencia a la incertidumbre que tienen los cuentapropistas por lo cambiante de la política del gobierno y las restricciones que éste impone, como en el caso de los que vendían ropa. Por otra parte, es el gobierno quien marca la pauta de lo que puede hacerse.
La lista vista de las labores que se pueden llevar a cabo, que es muy pequeña con relación a lo que en definitiva las personas pueden tener en iniciativa.
¿Soluciones?
En primer lugar, hay que abrir que la gente pues diga qué quiere hacer y no tener limitados, por ejemplo, a los profesionales. Por ejemplo, hay muchísimos médicos que en estos momentos están trabajando como choferes de alquiler.
El gobierno se muestra optimista porque, según dice, las contribuciones del sector privado al presupuesto del Estado aumentaron en 18% en los últimos 3 años. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
El obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Wilfredo Pino Esteves, dirigió un mensaje de Navidad en el que invitó a los cubanos a limpiar su casa interior para recibir a Cristo y no perder las oportunidades que brinda Dios para hacer el bien. En el mensaje difundido por el sitio de Facebook del Episcopado, el prelado destacó que los cubanos han mantenido la tradición de reunir a la familia y de comer juntos una comida especial en Navidad. En ese sentido, exhortó a la población a no perder las oportunidades que nos brinda nuestro buen Dios para hacer el bien, así como la oportunidad de cambiar cada uno desde su interior. Monseñor Pino Esteves subrayó que se trata de limpiar nuestra casa interior para la visita que viene en la Navidad y Jesucristo mismo, tras asegurar que reza para que esta Navidad, en lo que a nosotros corresponde, sea mejor que las anteriores. Finalmente, el arzobispo de Guantánamo, Baracoa, impartió la bendición y especialmente sobre los enfermos, los presos, los minusválidos, los que viven solos, los que están lejos de su familia y de su tierra cubana, los que sufren, los que se sienten tristes, los que lamentan la muerte reciente de un ser querido y los que han perdido la virtud de la esperanza.
Más noticias de Cuba. Varios activistas del movimiento cubano Reflexión fueron sometidos a arresto domiciliario en la provincia de Cienfuegos. El periodista independiente Francisco Blanco Sanabria con los detalles.
Activistas del movimiento Pro Democracia, Reflexión, en el municipio de Santa Isabel de la Laja, fueron arbitrariamente retenidos en sus hogares por la policía política el pasado 24 de diciembre, bajo el pretexto de la conmemoración de la liberación de ese territorio hace 55 años por el ejército rebelde. Desde las 5 a.m. de la mañana hasta la 1 p.m., Erinaldo Gil León, el preso político histórico, José Luis Bolívar Díaz, Félix Cabrera Cabrera y Bienvenido Luis Llanes Morales, de fueron montadas postas operativas movilizadas por el mayor de la seguridad del Estado, Cristóbal Caramé, que contaron con un total de más de 100 efectivos buscados a toda prisa entre la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Ese testaferro, mayor Caramé, fue casa por casa, los levantó con golpes en las puertas en horas de la madrugada para advertirles de la orden de reclusión domiciliaria sin mostrar el documento judicial de la Fiscalía General de la República, con amenazas de encarcelarlos en los calabozos de la seguridad, y salían. El Movimiento Democrático Reflexión busca cambios pacíficos y democráticos para la transición en Cuba hacia una sociedad civil y plural.
Exactamente, nuestro reloj es las 5:36 minutos de la mañana.
El arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, dijo en una entrevista con el diario El Universal que espera que la liberación de los considerados por la oposición venezolana como presos políticos se concrete lo más pronto posible. Urosa señaló que la Iglesia Católica en Venezuela ha insistido en más de una ocasión en que haya medidas de gracia para los llamados presos políticos y no solamente para el excomisario Iván Simonovic. Simonovic está condenado por 2 de las 19 muertes ocurridas durante el fallido golpe de Estado del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Quienes defienden el indulto del excomisario alegan un grave deterioro de su salud. Alcaldes y gobernadores de la oposición hicieron al presidente Nicolás Maduro la solicitud de liberación de quienes consideran presos políticos durante un encuentro que sostuvieron el 18 de diciembre, a lo que el mandatario respondió que hay visiones encontradas entre chavistas y opositores sobre este asunto.
Más de América Latina, reacción en Argentina al congelamiento de precios que será implementado por el gobierno de Cristina Fernández. Desde Buenos Aires llega la nota de Carlos Cabanacal.
Para Fernando Blanco Muño, director de la Unión de Consumidores de la Argentina, el mecanismo de congelamiento de precios que en los próximos días comenzará a aplicar el gobierno de Kirchner para intentar disminuir la alta inflación no resultará exitoso.
Desde nuestra perspectiva, como política pública de lucha contra la inflación, nos parece reiteradamente fracasada. No se ha abierto la participación a los trabajadores, no se ha convocado a los productores, no se ha convocado a las asociaciones de consumidores.
El escepticismo de Blanco Muño es compartido por la mayoría de los economistas locales, mientras que en el gobierno ignoran las críticas y lanzarán a la calle cuadrillas de militantes oficialistas para denunciar a los comerciantes que no cumplan con las fijaciones oficiales de precios. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
5:38 minutos de la mañana.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, envió a toda la población un breve mensaje de Nochebuena, en el que dijo que la paz debe empezar por cada persona y en sus propias familias. Santos exhortó a los colombianos a trabajar por la paz desde sus propias comunidades y abandonar la violencia para que nunca se levante una mano, una mala palabra o una mala intención entre los miembros de la familia. El presidente dijo que hay que comenzar siendo mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos y mejores familiares, y que ese espíritu de armonía promueve también ser mejores vecinos y mejores ciudadanos.
El gobierno alemán compensará a personas que fueron internadas a la fuerza en centros de reeducación ideológica durante la etapa del comunismo. Con los detalles desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
En su última sesión antes de las Navidades, el gabinete de la canciller alemana Angela Merkel aprobó un decreto para compensar a alemanes del Este que en tiempos de la extinta República Democrática Alemana, RDA, fueron internados a la fuerza en centros de reeducación ideológica. Miles de jóvenes de la ex RDA fueron enviados a dichos centros de reeducación por presuntas conductas asociales. En la mayoría de los casos se trataba de jóvenes rebeldes que expresaban su sentimiento de disímiles maneras. Me llevaron a la fuerza a uno de esos centros de reeducación. Mi madre trató de endulzarme el asunto diciéndome que no iba a estar sola, sino que conocería a otros jóvenes. Explica hoy Kerstin Baruter, quien estuvo desde 1987 hasta 1989 en uno de esos centros de reeducación del régimen de Berlín Oriental. El motivo, Kerstin Baruter no fue al colegio una semana en señal de protesta por los métodos de enseñanza. En tiempos de la RDA había unos 200 de esos centros distribuidos por todo el país. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente las 5:41 minutos de la mañana.
El grupo ambientalista Greenpeace dijo que Rusia retiró los cargos criminales contra la mayoría de sus activistas arrestados en septiembre durante una protesta contra las perforaciones de petróleo en el Ártico. El gobierno ruso ha liberado en la última semana a una serie de conocidos prisioneros y entre ellos el magnate Mikhail Jodorowsky y las muchachas del grupo femenino de rock Pussy Riot. Las liberaciones son parte de una amnistía que muchos consideran como el esfuerzo del presidente Vladimir Putin para mejorar la imagen de Rusia antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en febrero próximo.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó a la comunidad internacional a intensificar la ayuda para la reconstrucción de las zonas de Filipinas devastadas por el tifón Haiyan. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Ban afirmó: más de 4 millones de personas están recibiendo alimento y cientos de miles reciben suministros vitales. Ahora solo tenemos menos de una tercera parte del financiamiento necesario de los 791 millones de dólares que requiere nuestra operación humanitaria. El tifón Haiyan, conocido como Yolanda en las Filipinas, le cobró la vida el 8 de noviembre al menos 6.000 personas y afectó a 14 millones de ciudadanos en el país. La estrategia de Naciones Unidas en la reconstrucción de las Filipinas incluye el apoyo en las esferas de agua, salubridad, alimento, albergue, así como el desarrollo a largo plazo. 25 naciones, entre ellas Estados Unidos, se hallan en Filipinas en apoyo militar y de ingeniería, entre otra ayuda que le brindan. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de jueves. Moisés López, Lucy García. En los controles te dirigieron la producción Ernesto Morales Arpiza. Te saludo Oscar del Río. Y de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas también por acá. Vamos a ver un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando durante la mañana de hoy. Estaremos conversando con Lucy, escuchando, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y Martí Noticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del martes se encuentra ahora extendido como casi estacionario desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba y la península de Yucatán. Al efecto de este frente estacionario, se suman las fuertes corrientes del suroeste en la altura, que estarán arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Golfo y están provocando nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y el norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos nublados en la costa norte occidental con lluvias y chubascos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas y hablamos un poco de boxeo, sí, porque el boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez, actual campeón de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo, o sea, CMB, se confesó este miércoles ansioso de pelear con el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto el año próximo. A Coto le tengo atragantado, lo quiero en un ring para estar frente a frente. Tenemos que arreglar viejas cuentas y se las voy a cobrar bien cobradas, expresó en Buenos Aires a la agencia de noticias argentina Telam. El combate, que aún no ha sido confirmado, tiene como fecha tentativa el 7 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. No me gusta ese tipo Coto. Espero que se concrete la pelea. Si es en el Madison Square Garden, es mejor, comentó el púgil de 38 años, con una foja de 51 ganados, 2 perdidos y 28 knockouts. El argentino, que le arrebató el título mediano al mexicano Julio César Chávez Jr. el 15 de septiembre del 2012 de Las Vegas, yo vi esa pelea, por cierto, salió victorioso de su última defensa en abril pasado ante el británico Martin Murray en el estadio de Vélez en Buenos Aires. En esa pelea, Maravilla sufrió una fractura en su mano izquierda y una lesión en una rodilla, por lo que debió someterse a una cirugía que lo mantuvo al margen durante el resto de la temporada. Coto, que tiene ahora 37 ganados, 4 perdidos y 30 knockouts, tiene 32 años de edad y 12 de carrera en el cuadrilátero, en los que conquistó 3 fajas mundiales en las categorías superligero, welter y super welter. Hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Opinan economistas independientes en Cuba sobre las restricciones y limitaciones que impone el gobierno a los cuentapropistas. Someten a varios activistas del movimiento cubano Reflexión al arresto domiciliario en la provincia de Cienfuegos. Intercede el arzobispo de Caracas por la liberación de los prisioneros que la oposición venezolana considera como presos políticos. Y Rusia retiró los cargos criminales contra la mayoría de los activistas del grupo ambientalista Greenpeace, arrestados en septiembre.
Bueno, son las 5:49 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Ya me iba a dar la nota de salud. Andaba yo... Sí. Pensando, porque está muy... la estaba leyendo y me quedé con ella en el preciso momento.
Pensar en la salud es importante, Lucy.
Pues claro
que sí. Hay que pensar siempre en la salud.
Pero fíjate que tengo aquí también...
No solamente después de las 6 de la mañana, sino a toda hora.
Eso es bien importante. Sí. Mira, por años, el Comando de los Estados Unidos hace un reportaje especial en que a través de los satélites, todas estas cosas, pues está marcando tradicionalmente la trayectoria del trineo guiado por renos para millones de niños. Entonces Santa Claus partió a la hora prevista desde el Polo Norte, según el Comando Militar Estadounidense, que va siguiendo la trayectoria. Dice que Santa se atenía al mismo plan de vuelo que nos había entregado. Eso fue lo que reportó el teniente comandante Bill Lewis, que está emplazado en el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, allá por Colorado Springs, en los Estados Unidos. Dice que por 60 años el Comando de los Estados Unidos ha seguido la trayectoria de un vuelo de Santa en una popular tradición navideña que el año pasado atrajo a 22,3 millones de visitas a este sitio de la Internet y generó 114,000 llamadas telefónicas. Esta organización dice que puede seguir la trayectoria de Santa Claus usando satélites, un sensor infrarrojo para detectar las señales del calor de la nariz del reno, que todos sabemos que se llama Rudolf, en Cuba le diríamos Rodolfo, ¿no?, mientras vuela por el cielo. Es algo realmente maravilloso que los niños puedan ver esto y que se haga cada año. Esta tradición comenzó en el año 1955, que fue una iniciativa de la firma Sears. Publicó un aviso navideño en un periódico el número telefónico de Santa Claus en el Polo Norte y terminó por error siendo el de la oficina del alto nivel del comando de los Estados Unidos, el número que puso la tienda Sears, cosas que pasan de una manera increíble. Entonces, desde entonces, valga la redundancia, en vez de decepcionar al primer niño que llamó, pues el coronel de ese momento dijo que era Santa Claus y tomó la nota de los listas de regalos de Navidad. Es una historia muy bonita. Y tras cientos de llamadas de niños ese día, fue que comenzó la misión de seguimiento de Santa Claus del comando de los Estados Unidos. Así que fíjate, todo fue una simple casualidad. El periódico de la revista Sears, con sus ventas y sus especiales, que le dice a los niños que le escriban a Santa Claus, pone un teléfono, sí, y da la casualidad que ese teléfono es del comando de los Estados Unidos.
Dime tú.
Por pura casualidad. Y que también el coronel que contesta en aquel entonces, 1955, Harry Shop, dijo que está bien, que él era Santa Claus, y empezó a tomarle la carta a los niños. Así que es una tradición extremadamente especial, diferente,
sí,
que viene producto, pues, de la casualidad.
No, hay muchas películas basadas en el personaje de Santa Claus durante estos días, ¿no?
Pues muchísimas, sí, películas. Que si Santa Claus existe, que si sí, no existe. El Santa Claus cumple una... Primero que es un personaje emblemático.
Sí.
Que simboliza también esta época de año, de regocijo, Santa Claus, Papá Noel, que viene siendo lo que se utiliza en los países nórdicos.
Sí.
Ya en la historia de los tres reyes magos, es la historia que recibimos nosotros, los pueblos, que se utilizaba más, pues, en la religión católica.
Claro, claro,
y que
claro,
establecieron que los tres reyes magos, como en la historia bíblica, le hacen regalos al niño Jesús.
Sí.
Pues en este caso se le hace regalo a los niños un 6 de enero.
Sí, nosotros lo esperamos, era la Epifanía, el 6 de enero.
El 6 de enero, que había que dejarle comida.
Sí, hierbita a los camellos.
Así es, y no obstante, hay tradiciones que todavía se mantienen. Yo me levanté muy temprano para llegar a ver a mi nieto abriendo los regalos, y él se levantó, y yo estaba allí en la sala, y lo primero que hizo fue ir a mirar si Santa Claus había comido lo que él le había dejado.
¿Qué te parece?
O sea, que le hacen esa... No es igual
que... Santa Claus, ¿pa comiste?
No sé lo que le habrá dejado, pero me enseñaba el plato y me dijo, se lo comió.